Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sergio vive en la zona del Limonar, Esther vive en Churriana y Claudia es vecina de Alaurín de la Torre. Y los tres tienen algo en común. Ninguno de ellos puede conseguir cita para su médico de cabecera, ni para hoy ni para las próximas semanas. Directamente no hay ninguna consulta disponible.
Bienvenido al sistema automático de cita telefónica. Por favor, con el teclado de su teléfono, marque el año de su nacimiento. A continuación, con el teclado de su teléfono, marque sin letras su número de tarjeta sanitaria o número de documento nacional de identidad.
Sergio, Esther y Claudia necesitan ir a la consulta de su médico de familia, pero les resulta imposible sacar cita por teléfono. Imposible también en la APP, en la aplicación de Salud Responde. Y la única opción que les queda es ir físicamente al ambulatorio y además hacerlo a primera hora de la mañana, ponerse en la cola para ser de los primeros usuarios en llegar al mostrador e intentar conseguir una cita libre en el mismo día.
Si tú llamas por la APP Responde y no hay cita, todo el mundo tiene que saber que a primera hora en la admisión de todos los centros de salud siempre hay alguna cita libre y puede tener acceso a una de esas citas libres que puede tener o bien su médico de familia o bien otro compañero que se haya quedado con huecos libres. Bien, y tienen que verlo en el día.
Es el delegado de salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista, aquí en declaraciones a esta emisora, a la cadena COPE, dice que el usuario puede ir a primera hora a su centro de salud por si hay algún hueco disponible de última hora. Pero, ¿qué ocurre? Que esas pocas citas libres se asignan a los primeros de la cola.
Me dice, oye, es que además esas citas ya se las han dado a los primeros que estaban en la cola. Bien, es cierto. Si esa persona tiene una necesidad imperiosa, hay una cosa que se ha inventado hace muchos años que se llama no demorable. ¿Y qué significa? Que hay un compañero o una compañera médico que va a atender a todos esos pacientes que necesitan algo imperioso, necesario para su salud ese día, lo van a atender en ese mismo día.
O sea que, según el delegado de salud, Carlos Bautista, quien necesite atención en el día, sí o sí, dice, será atendido en su centro de salud, alguna hora y por algún médico, pero en todo caso será atendido pidiendo, como dice, una cita no demorable. El delegado, por cierto, niega que exista colapso en la atención primaria y cree que hay que hacer un uso más responsable de la sanidad pública.
Un dolor de garganta, un resfriado, unos moquillos, no hacía falta ir al médico. Mi madre jamás en la vida me llevó al médico por unos moquillos. Me daba un zumo de naranja y me daba una aspirina infantil. Y me mandaba al cole. Es decir, hemos convertido parte de la asistencia sanitaria en un elemento más de consumo. No es ahora, llevamos muchos años. La anterior administración también lo reclamaba, que fuéramos responsables con la asistencia sanitaria, porque si ocupamos esos huecos que hay, esas citas, con problemas banales que sabemos que se van a solucionar, pues estamos ocupando sitios para personas que realmente estén enfermas. Estamos haciendo los médicos de familia una cantidad tremenda de documentos administrativos, justificante, dame un justificante para mi niño que no ha podido ir a educación física. Eso ocupa sitio y ocupa tiempo y hay que ser un poco más responsable.
Hoy aquí en COPE Málaga hacemos una radiografía a la sanidad pública a través de la experiencia del usuario, el ciudadano que necesita ser atendido por su médico de cabecera, pero al que le resulta complicado conseguir esa cita. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy, como decimos, radiografía a la sanidad a través del testimonio de los usuarios. Y como queremos escuchar al usuario, pues a esta hora, 12:34 minutos, nos situamos a pie de ambulatorio en el centro de salud de Welling. Está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues efectivamente me he venido a un centro de salud, me encuentro en el centro de salud de Welling, estoy en el distrito de Carretera de Cádiz y estoy aquí junto a una cola de entrada donde hay varias personas esperando a ser atendidas. Me encuentro con una de esas personas, me voy a acercar para preguntarle, hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cuál es tu nombre?
Ana.
Bueno, Ana, estás aquí esperando. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, el motivo es que vengo acompañando a mi madre para una cura de una herida. Y estoy esperando a cita de enfermería.
¿Tú has tenido que pedir cita alguna vez, ya sea para tu madre o para ti, a través de la aplicación o a través del número de teléfono de Salud Responde?
Sí, habitualmente pido cita a través de la app y pues la verdad es que normalmente la agenda está llena y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
A 15 días, por ejemplo, ¿has venido o has pedido cita para alguna especialidad que dicen que son las que más demora tienen?
Sí, bueno, para especialistas lo habitual es que te derive el médico de atención primaria y sí, la verdad es que he sufrido bastante la espera de algunas especialidades, por ejemplo, neurología, traumatología y dermatología, creo que a día de hoy son las que más demora tienen y pues por ejemplo, neurología, las citas se van a más de 9 meses de espera a un año, ese es el intervalo de espera, y luego dermatología pues más de 9 meses, traumatología también. Claro, como pacientes sufrimos las consecuencias de tanta demora porque hay patologías que se agravan y que se podrían pues frenar el avance y tal, y también bueno el padecimiento diario hasta que te atiendan. Por ejemplo, para una simple infiltración de rodilla, por ejemplo, pues más de 9 meses de espera y tal. Y eso contando con que el diagnóstico inicial sea certero, porque todavía no te ve el especialista. El diagnóstico inicial te lo hace el médico de atención primaria y luego pues las pruebas complementarias y tal. O sea que demasiada demora y para especialidades que son bastante importantes.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Vamos a preguntarle en esta cola también a Sofía. ¿Qué tal? Sofía, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted viene aquí ya con número o viene a pedir número?
Vengo a pedir número.
¿Y eso por qué? ¿Por qué viene usted personalmente al centro de salud?
Porque he intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Luego, cuando una consigue cita, alguna vez que la consigue a través de teléfono o de internet, más o menos cuánto tiempo suele tardar. Es decir, porque había personas que decían que cuando ya me toca ir al médico, ya es que no me duele nada.
Exactamente. O como yo digo a mi familia, o te mueres o te pones bien.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Mónica, vamos a preguntarle a otro señor que está aquí junto, a mí, que está a mi lado. Buenas tardes, caballero.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama usted?
Pablo.
¿Viene usted a coger número? ¿Viene porque ya ha cogido número y le toca la cita?
Pues la verdad que vengo a depositar la muestra, esto del tema del cáncer de colon. Uh-huh. La prueba que te hace de...
¿El cribado?
De caca, exactamente.
Exacto. Sí, y usted cuando, por ejemplo, va porque no se encuentra bien y tiene que venir al médico, ¿ha probado alguna vez a pedir cita a través de la app a Salud Responde o a través del teléfono?
Pues la verdad que sí, he intentado pedir cita muchas veces y cuesta cogerla. Entonces lo que hago es que vengo aquí, cojo los no demorables y me atienden.
¿Y alguna vez que haya cogido usted cita telefónica o a través de la aplicación, suelen dársela para muchos días o es relativamente rápido?
La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Pues caballero, que vaya muy bien la prueba.
Muy bien, pues venga, gracias hombre, venga.
Y una voz más, Mónica. Tengo también otra señora que está aquí junto a mí en esta cola para entrar al centro de salud. Muy buenas tardes, señora.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama usted?
Rafi.
Rafi. Rafi viene a coger número. Rafi viene ya por fin porque ha conseguido su número y tiene su cita. ¿Cuál es el motivo?
Tengo una cita para hacerme masaje y llevo ya por lo menos 7 meses en lista de espera. Y vamos, y es de esa era. Y una verruguita que tengo aquí que me estorba. Sí. Que llevo por lo menos 4 meses para que me la quite. La enfermera, no el médico, la enfermera.
Bueno, ¿y hoy por fin le van a dar masaje o...?
No. Vengo a ver lo que pasa. No es que vengo con cita para hacérmelo y nada. A ver lo que pasa, para preguntar en el mostrador.
Pues Rafi, a ver si le dan por fin el masaje. Muchísimas gracias por haberme atendido.
A ustedes, siempre a ustedes.
Pues, Mónica, esto es lo que podemos contar a esta hora desde este centro de salud de Welling en carretera de Cádiz. La cola sigue creciendo, muchísimas personas que tienen que estar esperando fuera de este centro de salud porque, como nos han comentado, o vienen para intentar coger una cita, esas no demorables, o bien porque vienen a hacer cualquier tipo de consulta. En cualquier caso, la mayoría de estas personas, de estos malagueños, coinciden, se podría mejorar el tema de los tiempos a la hora de obtener una consulta con el médico.
Gracias, Andrés. En relación con todo esto, te voy a dar un dato. En lo que va de año, hasta el mes de septiembre, aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, se han perdido 600.000 citas con el médico de cabecera. Esa es otra arista que también hay que analizar y que ver. Citas a las que el usuario no ha acudido al final, pero que tampoco ha anulado y, por tanto, pues no pudieron ser asignadas a otros pacientes. Eso es lo que está pasando en algunos centros de salud. Pero, ¿cuál es la situación en los hospitales? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
La situación con datos que pongamos cifras oficiales.
Te voy a dar esos datos. Por ejemplo, que a día de hoy en la provincia de Málaga hay 34.000 pacientes que están esperando para someterse a una operación en un hospital público. La espera media para pasar por quirófano es de 99 días, es decir, algo más de 3 meses. Y para ser atendido por un médico especialista, en ese caso la espera es similar, está en los 90 días de media y hay 200.000 pacientes en lista de espera. Datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud, de la última estadística publicada por el SAS. Nos vamos a fijar en el Hospital Regional de Málaga, por ser el centro de referencia de la provincia, para ver cómo está la situación allí. Solo en el regional hay 11.800 pacientes a la espera de una operación, 11.800 personas esperando para operarse. Las intervenciones con más enfermos en lista son, por un lado, las de piel y mama y, por otro lado, la de cataratas. Y en el caso de las consultas, ¿qué dicen los datos oficiales? Pues que en el Hospital Regional de Málaga hay 63.000 pacientes esperando consulta con el especialista. Las consultas más colapsadas son, por este orden, las de aparato digestivo, oftalmología, las del otorrino y las del ginecólogo. Son las especialidades que más demora acumulan para una primera consulta.
Eso es lo que está pasando en la práctica. ¿Y qué dice la teoría? ¿Qué dice, en este caso, la ley sobre los plazos para ser operado o atendido en la sanidad pública? De forma general, el plazo máximo legal para ser operado en Andalucía es de 180 días. 6 meses, por tanto, la media en Málaga está por debajo. Está 180 días de límite legal y 99 días de espera real a día de hoy. Sin embargo, en el caso de las consultas, sí se incumple la legislación. La ley dice que un paciente no puede esperar más de 60 días, 2 meses, y en Málaga la espera media está en 3 meses. Y este es el caso.
Si no se cumplen estos plazos, informamos que los pacientes tienen el derecho a exigirle al Servicio Andaluz de Salud el ser derivado a un hospital privado o a una clínica privada para realizar la prueba diagnóstica, para ser atendido por un especialista o para realizarse esa intervención quirúrgica, sin coste alguno para el paciente.
Bueno, lo explica Damián Vázquez, es abogado de la Asociación El Defensor del Paciente, que anima a reclamar ante las esperas que van más allá de un tiempo razonable.
No tenemos que tener absolutamente ningún tipo de miedo a la hora de reclamar. Todo lo contrario. En estos casos, por parte de la Administración Pública y de la Administración Sanitaria, se activan e incluso se agilizan los plazos y hay una atención más adecuada. Es decir, aquí no va a haber ningún tipo de represalia, faltaría más, contra el paciente que decida ejercer sus derechos.
Ante un retraso a la hora de ser citado para una operación, recordamos que en Andalucía el máximo legal para que te operen es de 6 meses o, para, por ejemplo, para una consulta. El plazo máximo para que te vea el especialista, teóricamente, es de 2 meses. Eso dice la ley. Otra cosa es que esté ocurriendo. Bueno, pues ante un retraso a la hora de ser citado, tanto para la operación o para que te vea el especialista en la consulta, se puede llegar incluso a la vía judicial.
Nuestro consejo: presentar inmediatamente reclamación cuando vemos que se están demorando los plazos, acudir a asociaciones especializadas como el Defensor del Paciente, que podemos ayudarlo, intentar solucionarle y que lógicamente lo citen para el especialista, lo citen para la prueba diagnóstica o para intervenirlo a la mayor urgencia posible, y si ello no fuera así, incluso, como pasa en muchísimas ocasiones, se causa una negligencia médica por ello, incluso hasta un fallecimiento, podemos presentar una reclamación patrimonial administrativa frente al Servicio Andaluz de Salud, en la que también vamos a reclamar daños y perjuicios.
Hoy aquí en COPE Más Málaga te estamos hablando de sanidad, analizamos la situación de centros de salud y hospitales desde el punto de vista del propio paciente. 12:44 minutos. Nos asomamos al balcón de COPE más Málaga y lo que vemos es un día pues con el cielo completamente cubierto, que está dejando lluvias en municipios del interior, especialmente la comarca de Ronda. ¿Va a seguir lloviendo hoy martes? Bueno, pues la respuesta, según meteorología, es que vamos a tener en la capital un respiro ahora de unas horas, pero que esta tarde va a volver la lluvia. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados previstos en Ronda, 20 de máximas esperan en Antequera, 22 en la capital y también en Marbella y 24 de máxima en Vélez, Málaga. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, ¿qué va a pasar? Bueno, de nuevo vamos a tener precipitaciones generalizadas que serán más intensas y más frecuentes durante la primera mitad del día. Lluvia que puede ser fuerte y que puede venir incluso acompañada de tormentas en algunas zonas de la provincia. Conforme vaya pasando la jornada, conforme vaya avanzando el día, se irán abriendo los claros. Las temperaturas máximas serán muy similares a las de hoy, casi iguales, por no decir que un gradito más. Nos asomamos a las carreteras de la mano del restaurante Las Palmeras. En la red viaria de la provincia tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también por la avenida Valle Inclán hacia la autovía y en la avenida Juan 23 en sentido comisaría provincial, es decir, en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Es el momento de reinventar tu hogar. Aprovecha las ofertas de tiendas Juan Lucas y estrena cocina con un 20% de descuento. Y además, te regalamos un cheque con un 15% del valor de tu cocina para tus compras en muebles de hogar. No dejes escapar las ofertas de otoño de Tiendas Activa Juan Lucas.
Te esperamos en Armengual de la Mota 39, Avenida Ortega y Gasset 266, Héroe de Sostoa 100 y en juanlucas.com.
Al final, el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales.
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En deportes, los 5 equipos malagueños en la Copa del Rey de fútbol ya conocen sus horarios. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estamos ante la Copa del Rey, evidentemente más malagueña de los últimos tiempos, porque hasta 5 equipos de nuestra provincia van a jugar este torneo copero. Ya conocíamos la semana pasada que el San Pedro, equipo que milita en la sexta categoría del fútbol nacional, que iba a recibir al Celta Vigo, ese partido se va a jugar el miércoles 30 de octubre a las 9 de la noche, pero ya también se han conocido el resto de horarios. El derbi provincial, el que va a jugar el Estepona frente al Málaga, va a ser finalmente el día 31 de octubre a las 9 de la noche. Se desconoce todavía el lugar. El municipal de Estepona, el Muñoz Pérez, está en obras y parece poco probable que se pueda jugar en suelo de la ciudad de Estepona. Miguel Deita es el director deportivo del Estepona, nos dice que lo más probable es que se juegue en el municipal de La Línea y que hoy va a ser el día clave para decidirlo.
Al final, buscando alternativas, creemos que hay posibilidad en La Línea. Y de la misma manera, creo que bueno, la Rosaleda es una posibilidad, creo que cada vez es más complicado que sea ahí, pero ahora mismo no descarto nada porque también dependemos de la federación.
Bueno, la decisión se tiene que tomar en el día de hoy, insisto, Estepona-Málaga, jueves 31 a las 9 de la noche, lo más probable que sea en el municipal de La Línea. Y los otros partidos que va a jugar el Juventud de Torremolinos frente al Zamora, se va a jugar el miércoles 30 de octubre a las 8 y un poquito antes a las 7 y media el Arenteiro frente al Marbella. Atento a la web de Cope Málaga y a la radio, a la sintonía de Deportes Cope Málaga, porque te vamos a dar cumplida información de todos estos detalles. Y ya sabes que hay una locura monumental por la Copa Davis, que te recuerdo se va a celebrar en Málaga del 19 al 24 de noviembre, que va a ser la retirada definitiva del tenis profesional de Rafa Nadal. Pues bien, hay tanto aluvión de demanda de entradas, tantos anuncios en internet, que la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, se ha visto obligada a emitir un comunicado diciendo que todas las entradas están agotadas. Han salido anuncios de entradas desde 1.500 hasta 34.500 euros. Nos dicen que todas las entradas están agotadas, que en semifinales y en la final puede quedar alguna entrada desbloqueada siempre y cuando la desbloqueen los países que jueguen esas semifinales y esa hipotética final, y que por favor desconfíen de los anuncios y de las reventas en internet. Y ponen un ejemplo muy muy claro: las entradas oficiales valen desde los 40 hasta los 525 euros de la grada VIP, nada que ver con los 1.500 euros ni los 34.000 euros.
Qué locura.
Y en el caso de una final, entre 63 y 650 euros. Así que desconfíen de lo que se ve por internet, porque en páginas como Viagogo, insisto, se venden entradas para esa Copa Davis por 34.500 euros. Todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Bueno, un poquito de sentido común que hay que poner también en esto. Sentido común e información sobre todo es lo que encontramos a las 3 de la tarde con todo el deporte. Gracias, Emilio.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento.
La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas y en el ámbito de la educación. Cada vez está tomando también más fuerza. Hoy te queremos hablar de una experiencia innovadora que se ha llevado a cabo en la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues fíjate, ha sido una experiencia piloto con representantes de 6 universidades europeas que se han formado en inteligencia artificial aplicada al ámbito de la educación. Ha sido el primer curso presencial de este tipo para estudiantes y docentes y se enmarca dentro del proyecto Erasmus+ o Erasmus+.
Bueno, vamos a ver de qué se trata. Uno de los coordinadores de este proyecto ha sido el profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UMA. Él es el profesor Francisco López Valverde. Profesor, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Un placer poder estar con vosotros en el programa.
Igualmente. La inteligencia artificial, que cada vez está más presente, a veces lo sabemos y a veces ni nos lo podemos imaginar. Exactamente, ¿este proyecto en qué se ha centrado?
Sí, voy a contar brevemente la historia de este proyecto para poder comprender un poco mejor la esencia y la filosofía de este proyecto y esta experiencia. Hace unos 4 años nos dimos cuenta en la Universidad de Málaga que la inteligencia artificial y las competencias digitales se iban a usar de forma masiva en las empresas y que era necesaria una formación tanto para los estudiantes que van a salir ya con la carrera terminada, como para aquellos que ya están trabajando en empresas y que fueron estudiantes hace a lo mejor 3-4 años. Para ello contactamos con expertos en universidades de Europa y formamos un consorcio que fue para este proyecto, donde participa Alemania, Croacia, Estonia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Solicitamos una subvención a la Unión Europea y finalmente nos la concedió, y ya llevamos 2 años y medio trabajando en el proyecto y estamos en la fase final. Este proyecto, la esencia de este proyecto, se centra en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en las estrategias empresariales y va sobre todo a lo que es la parte de diseño la aplicación de la inteligencia artificial en el diseño de la estrategia y empresarial y también de los proyectos. Otro aspecto innovador de este proyecto es que esta formación, que realmente el proyecto es hacer un curso de gran calidad en inteligencia artificial, también va orientado a, sobre todo, a personas que no son del ámbito tecnológico, es decir, no se centra en la programación, sino a cómo aplicar la inteligencia artificial a campos como el derecho, a campos como las humanidades, la educación, la medicina y otros campos de, pues del, digamos que son más novedosos de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esto se diseñó mucho antes de que saliera ChatGPT y, evidentemente, bueno, la gran eclosión que tenemos ahora mismo en la inteligencia artificial.
Profesor, ¿el uso de la inteligencia artificial es solo para gente especializada? Quiero decir, ¿los ciudadanos sabemos manejarnos en ese mundo?
Ahora mismo, desafortunadamente, sí es cierto que el uso de la inteligencia artificial se está haciendo por parte de los ciudadanos con más alta especialización, pero la inteligencia artificial se ha incorporado a todos los ámbitos de la vida y de las profesiones, por lo tanto, es necesario formar a esas personas que no son del ámbito tecnológico o que tienen quizá una barrera de entrada, ¿no? Por eso este proyecto, no son dos proyectos, uno de inteligencia artificial y otro de competencias digitales, se centran precisamente o tienen como enfoque poder romper esa barrera de entrada al uso de la inteligencia artificial, tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de directores o directivos de empresas, ¿no? Cuando diseñan sus proyectos.
¿La inteligencia artificial es peligrosa o depende del uso que le demos?
Sí, la inteligencia artificial es peligrosa en dos sentidos. Uno de ellos es el uso malintencionado, que eso siempre lo vamos a tener en cualquier tecnología o en cualquier avance que hace la humanidad. Y también hay otro aspecto muy importante, que es la dependencia tecnológica que tenemos cuando utilizamos la inteligencia artificial para automatizar alguna tarea o hacer alguna función dentro de la empresa, y que evidentemente, pues, si un ordenador falla porque se avería, como cualquier máquina, pues en un momento dado nos deja sin esa disponibilidad de las prestaciones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si hace falta no solamente pues aplicar la inteligencia artificial, sino también lo que es seguridad en cuanto a la aplicación y disponibilidad, ¿eh? Porque si evidentemente pues en un momento dado hay una avería y la inteligencia artificial no está disponible durante 10 minutos, se paraliza una parte importante del mundo y cada vez más.
Bueno, interesante, temas complejos, pero interesantes, y además hay que sumarse a esto de la inteligencia artificial porque es el presente y es el futuro y hay que sumarse. Quien se ponga de lado creo que se está equivocando. Profesor Francisco López, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Sí, a vosotros un placer. Gracias.
Si estás pensando en hacer reformas en casa pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. En fin, infórmate en su teléfono, que es gratuito. Es el 900-234-235, 900-234-235. También tienes una página web que consultar, credialpes.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde que estás aquí, no me imagino sin ti. Ahora hay color donde solo había gris. Desde que estás aquí, creo que ya lo entendí. El cielo tiene otro matiz que se refleja en mí.
otra vez sin que estés conmigo al lado.
Un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y de la Universidad de Málaga ha demostrado que el aceite de oliva virgen extra puede frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues te lo cuento enseguida con la investigadora principal de este estudio. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el conocido como IBIMA, y de la Universidad de Málaga, ha demostrado que el aceite de oliva virgen extra puede frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos. Y esto seguro que te preguntas, ¿y esto qué significa? ¿Por qué es tan importante? Dicen los expertos que es algo clave en enfermedades como el cáncer. Quiero saludar a Ana Dácil, es investigadora de ese grupo de personas que ha llevado a cabo esta investigación. Ana, doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ana, ¿exactamente qué habéis descubierto en el aceite de oliva virgen extra?
Bueno, pues nosotros hemos descubierto que la fracción minoritaria del aceite de oliva virgen extra, y aclaro lo de virgen extra porque es muy importante que sea virgen extra, es responsable, bueno, pues la mayor parte de los beneficios relacionados con la salud de este producto. Y concretamente hemos comprobado que son capaces de, pues eso, de frenar el crecimiento de vasos sanguíneos en ensayos en laboratorio, ¿no?
Pero claro, yo diría, bueno, ¿y por qué me tiene que dejar de crecer los vasos sanguíneos? Seguro que eso, pues la sangre oxigena el cuerpo, eso es bueno. ¿Cuál es la clave de ese descubrimiento?
Claro, no hay que asustarse porque los vasos que ya están formados no se verían afectados, ¿vale? De hecho, en el estado adulto hay muy pocas situaciones fisiológicas en las que se dé un crecimiento de novo, digamos, de vasos sanguíneos. Entonces, sin embargo, en enfermedades como el cáncer sí que es esencial que esto ocurra porque llega un momento en que las células necesitan un mayor aporte de oxígeno y nutrientes. Entonces son las propias células tumorales las que inducen de alguna manera, las que provocan que se dé este crecimiento de vasos sanguíneos, digamos, a partir de otros persistentes, ¿no? Como que provocan que se generen ramificaciones de otros que están alrededor. Y esto es muy importante para que estos tumores se puedan seguir nutriendo, digamos. Entonces, si frenamos el crecimiento de estos vasos, pues estamos contribuyendo a que, bueno, de alguna manera dejen de crecer estos tumores.
Claro, o sea que en cierta forma podremos decir que el aceite de oliva virgen extra, ojo, que Ana Dácil insiste, no es lo mismo el aceite, muchas veces ves, uy, qué precio más bueno de este aceite de oliva, es aceite de oliva, ya, pero no es aceite virgen extra, que esa es la clave, que es más caro, es evidente también, más saludable. Entonces, ese aceite virgen extra ayuda a impedir que se creen nuevas venas y nuevas arterias en el cuerpo, y esto es muy importante en enfermedades como el cáncer, ¿no? Por esos tumores que necesitan, pues, formar nuevos vasos sanguíneos para crecer y para expandirse, así que lo podríamos frenar. Claro, pregunta, ¿y cuánto aceite me tengo que meter entre pecho y espalda para que me ayude en el caso de prevenir o en el caso de que esté en un proceso oncológico?
Claro, esta es la gran pregunta. Digamos que también hay que ponerlo dentro de su contexto, ¿no? Es complicado a nivel científico estudiar cuánta cantidad de aceite de oliva debemos tomar para obtener estos beneficios o si siquiera nos podemos beneficiar a través de la dieta, ¿vale? Lo que sí que puedo decir es que hay estudios donde aceite de oliva virgen extra que están enriquecidos en ciertos compuestos que ya digo que forman parte de esta fracción minoritaria, ¿vale? Hay, por eso aquí hablamos, de hecho en nuestro artículo hablamos de la variedad picual como uno de los más ricos en este tipo de compuestos, ¿no? Entonces, sí que hay evidencia de que aceite rico en cierto tipo de compuestos fenólicos, pues directamente a través de la dieta sí que generan un beneficio beneficioso para la salud. Pero ya no solo a través de la dieta, sino que también hay estudios donde, pues por ejemplo, en ensayos clínicos se prueba en determinados tipos de pacientes pues digamos suplementos dietéticos enriquecidos en algunos de estos compuestos, ¿no? Entonces esto tiene, digamos, una visión multidisciplinar que es interesante tanto para la industria de la alimentación como también para la industria farmacológica, ¿no? De forma que se puedan crear pues comprimidos a nivel de suplementos dietéticos y tal, que se puedan dar aislados o como coterapia con otros tipos de fármacos, pues por ejemplo, antitumorales, digamos, ya más farmacológicos típicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues
Ana,
un poco hay que tomarlo así en este contexto.
Claro. Ana, ¿cuánto tiempo lleváis investigando y sacando estas conclusiones y además presentando pues ese artículo científico, que para que te publiquen un artículo científico, en fin, esto tiene toda una labor, un trabajo, imagino que de mucha gente, entre otras cosas, del catedrático del Departamento de la Universidad, investigador responsable del grupo de investigación del IBIMA, que es Miguel Ángel Medina? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Efectivamente, pues bueno, esto ha sido la guinda del pastel, digamos, de mi trabajo de tesis doctoral, que ha durado 4 años, y durante todo este tiempo pues hemos estado trabajando para poder sacar estos resultados. Y bueno, más otras vías que siguen en vías de investigación, pero sí, unos 4 años.
En fin, mucho trabajo el que hay detrás de esta investigación. Aceite de oliva virgen extra que puede frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos, y eso es importante, dicen los expertos, porque es algo clave cuando estamos hablando de enfermedades como el cáncer. Ana Dácil, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, te recuerdo, mi nombre es Mónica García. Y hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, ya sabes que la previsión es que esta tarde vuelva la lluvia. Sabes que ha llovido bastante. Bueno, el paso de la borrasca Berenice por la provincia de Málaga se ha dejado notar, sobre todo en el extremo más occidental, más cercano a la provincia de Cádiz, donde en 24 horas ha habido registros de más de 100 litros de lluvia por metro cuadrado. ¿Cuáles son esos registros, Carmen?
El punto con mayor cantidad de precipitaciones acumuladas ha sido el embalse de Guadalmansa, en Benavís, con 131 litros por metro cuadrado en solo 24 horas. En Alpandeire se han recogido 120 litros y en Pujerra se han registrado 106 litros. Ya por debajo de ese límite de los 100 encontramos otros puntos de esa zona occidental de la provincia, como el embalse de Guadalmina en Benavís, donde en 24 horas han caído 94 litros. Algo más de 84 se han registrado en la estación de Los Reales, que está en Estepona, 81 litros en el río Genal, en Jubrique, y 65 litros en Ronda. Todo esto, como te digo, en las últimas 24 horas.
Agua que llega muy bien en la provincia de Málaga. La pregunta, claro, que te hace seguro es, ¿pero se ha notado, se nota ya en los embalses? ¿Ha caído ese agua en los embalses de la provincia y por lo tanto se notan las reservas hídricas de la provincia? Carmen, la pregunta es esa, la respuesta.
Bueno, pues te diré que sí que ha caído, pero que no se nota demasiado. Según los registros de Hidrosur, de la Junta de Andalucía, en el Pantano de la Concepción, en la Costa del Sol Occidental, han caído 36 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas, en el embalse de la Viñuela han caído 13 litros y en el del Limonero 10 litros, pero claro, es agua insuficiente para mejorar la situación de los pantanos, que a día de hoy tienen menos agua almacenada que hace una semana y también que hace un año.
Y ya ha sido identificado el hombre cuyo cadáver fue encontrado el domingo con un corte en el cuello en una finca de Estepona.
Sí, se trata de un ciudadano de origen rumano que tenía 38 años. La investigación de la Policía Nacional sigue abierta y de momento no hay detenidos. El hallazgo del cuerpo se encontró el domingo sobre la 1 de la tarde. El cadáver lo encontraron los dueños de la finca. Descubrieron el cuerpo de un hombre ajeno a su propiedad y con signos de violencia.
1 de la tarde, 16 minutos.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado. Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total. Desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Academia Avenida Andalucía, Segurisur Sistemas de Seguridad, Aquastop Humedades, Friosol, Asador Iñaki y Seguridad Jiménez.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar, ¿qué hace? Pues te ayuda, pues primero te los instala, claro, que eso es importante, que te los instale. Además te pone sobre la mesa una oferta, 8 paneles por 3.125 euros más el IVA. Y sobre todo es que te ayuda con el papeleo, con la solicitud de subvenciones, en fin, déjate asesorar por AGS Solar. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a esta hora, 1:18, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Quiero saludar a Rafael Barragán, CEO de Skin Medical. Rafa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Saludo para ti y los oyentes de COPE.
¿Ha pasado el verano?
Ha pasado el verano, sí, muy
pero,
rápido.
Pero
¿verdad?
Muy rápido, esto va a una velocidad.
Es verdad que yo no he tenido muchas vacaciones, pero cuando se está disfrutando, Mónica, el tiempo pasa tan rápido.
Pasa rápido. Si van las cosas regular, entonces se hace más lento.
Se hace más largo.
Así que no hay que quejarse. Rafa, la actividad de Skin Medical, para los oyentes que se nos siguen sumando cada día a esta emisora, a esta frecuencia, a COPE más Málaga, explicarle qué es Skin Medical, qué hacéis, qué actividad tenéis.
Sí, mira, sabes que en la temporada antes de verano estuvimos haciendo una serie de programas. Vamos a empezar también a hacer ahora, hasta Navidades, estas promociones, también esta campaña de programas, y traeremos, como hemos estado haciendo hasta el momento, a doctores para explicar diferentes procedimientos. ¿Qué hace Skin Medical? Bueno, pues nosotros trabajamos con doctores que están en el sector de la medicina estética y somos proveedores de ellos, proveedores y formadores. Y lo que hacemos es proporcionarles herramientas para que trabajen y apliquen los tratamientos, que normalmente son de los que hablamos en las diferentes semanas, ¿no? Pues, ¿qué tipo de productos? Pues desde hialurónico inyectable, del que en alguna ocasión hemos hablado, que ya explicamos a los pacientes, a los oyentes, que el hialurónico, en función a la zona que se ponía, estuvimos explicando que eran también formatos diferentes, que lo que se trata es de que recupere volumen y absorba agua, y en función a la zona donde se pone, utilicemos un otro. Entonces, bueno, pues desde inyectables, equipos médicos. También facilitamos para las clínicas equipos médicos, láser, criolipólisis, que son tratamientos para eliminación de grasa, plataformas corporales también, body school, o sea, diferentes equipos médicos que ayudan al doctor también a realizar tratamientos.
Cuando hablas de plataforma corporal, ¿qué es?
Pues es una plataforma corporal que sirve para hacer diferentes tratamientos, tanto faciales como corporales, y en la que utilizamos diferentes técnicas, desde la aplicación de una simple radiofrecuencia hasta la utilización también de manípulos en los que aplicamos frío, diferentes corrientes para eliminar grasa, aplicar tensión en la piel, en fin, son muchos manípulos con diferentes componentes que nos permiten ayudar al paciente en tratamiento, como digo, faciales o corporales.
Estamos hablando con Rafael Barragán, él es CEO de Skin Medical. Rafa, ¿cuáles son los productos, por tu experiencia tantos años en el sector, productos que tú destacarías, que mejor funcionan, que más vendéis a través de vuestra web o en los centros estéticos donde están vuestros productos? ¿Qué destacarías?
Claro, ten en cuenta que nosotros tenemos equipamiento médico, tenemos diferentes productos que utilizan el doctor. En el caso del doctor, básicamente de nuestros productos lo que trabaja es el hialurónico y los equipos médicos. Y luego en el equipo de la clínica hay diferentes auxiliares que trabajan con otros productos. También tenemos una gama amplia de mesoterapia para aplicación con PEM. El oyente que está en casa y está escuchando sabe que son principios activos que se vehiculizan en la piel a través de microdilen con pequeños pinchazos de agujas. Eso va muy bien y es un tratamiento que además el paciente que se acerca a la clínica hoy, joven, que es un paciente desde los 20 años están entrando en clínica, es un paciente que utiliza normalmente este tipo de tratamiento porque son menos invasivos y aportan a la piel pues vitaminas, etc. Luego nosotros también, evidentemente, la línea de cosmética que trabajamos en clínica, que solo vendemos en clínica y en nuestra web, en skinmedical.es, con S y con K, pues es una línea que también nos funciona muy bien. Ten en cuenta que ahí tenemos serum, pues flanqueante, arganoid, glicólico, hialurónico, peeling plus, vitamina C, bone line, o sea, muchas opciones de serum en función a la necesidad del paciente, cremas, todos los productos de limpieza, ampollas faciales. Tenemos también una línea específica masculina para el tratamiento del varón. Y, en definitiva, son productos que complementan los tratamientos que se realizan en clínica. También tenemos ahora una novedad porque sacamos una línea completa de peeling con diferentes tipos de aplicación, uno antiacné, uno antiedad, uno de transmesánico y uno de pigmentante. Es una línea que implementamos ahora. Y luego también hay una cosa que particularmente nos distingue, porque en el sector no hay ninguna firma que les dé la posibilidad a la clínica de tener una marca personalizada de tratamiento, es decir, que la clínica tenga su marca de tratamiento fabricada para ella con su imagen, y ahí tenemos un catálogo bastante amplio de casi 60 productos disponibles para personalizar para la clínica. Eso, la verdad, que está gustando mucho porque la clínica cada vez quiere ofrecer al paciente un tratamiento más personalizado.
Claro, no estamos hablando de tratamiento solamente para el usuario que lo puede comprar a través de vuestra página web, skinmedical.es, sino que también estáis muy centralizados en productos y en servicios, en aparatología para profesionales de la medicina estética. En todo caso, hablas de tantas cosas que yo digo, uy, yo me lo quiero echar todo, me lo quiero poner todo, pero ojo, que al final los hábitos, que por mucha crema, por mucho pinchazo, aunque te pinches desde los 20 años, si no tienes hábitos buenos, que mucha gente, la frustración cuando va a un centro estético es, yo me gasto un dinero y al año ya estoy igual. Claro, hay que tener una serie de conceptos claros, ¿no?
Sí,
nada es para siempre.
Yo creo que lo más importante es tener en cuenta, como tú has dicho, Mónica, es muy importante el cuidado de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo reacciona de diferente manera ante los estímulos que le ofrecemos exteriores si los hemos antes apoyado de alguna manera. Y es evidente, como tú dices, que el cuidado es fundamental, el tener unos hábitos adecuados. Luego, lo que tú comentas es un poco, yo creo que en todas las cosas que hacemos tenemos una expectativa y luego tenemos la realidad de los resultados, ¿no? Es evidente que todos los tratamientos no son para todos los pacientes. Es evidente también, como siempre hemos dicho, que tenemos que ponernos en manos de profesionales, pero también que hay que saber elegir qué tipo de tratamiento nos va bien, porque no todo es para todo el mundo. Cada uno tenemos una necesidad y en base a eso debemos de elegir a un profesional que adecuadamente nos diga qué es lo que necesitamos.
Claro, que nos identifique la piel,
la necesidad,
nuestro problema, nuestra edad, todo va a depender. Es importante acudir siempre a un centro, pues que no nos dé vergüenza eso de decir, oiga, pero, hombre, no me va a enseñar el título, pero bueno, pues sí, pues
no,
me lo podría enseñar.
Eso es necesario, muchas veces.
Es recomendable.
Es necesario,
¿no?
De hecho, en algunas entrevistas comentamos que, por ejemplo, cuando tú te vas a hacer una cirugía, es importante que acudas porque se puede obtener la información en listados que hay, es lo que averiguamos si ese doctor tiene una certificación para hacer una cirugía. En un procedimiento médico estético es igual. Pensamos y hablamos siempre de pinchar. En la clínica no solamente se pincha. Hablamos de que el paciente tiene una percepción de que probablemente piensa que en la clínica lo que se trabaja son esas caras que vemos en la calle tan artificialmente. Y no, verdaderamente en la clínica lo que hacemos es cuidar la piel, tratar la piel, y básicamente los buenos tratamientos son aquellos que no se notan. Los que realmente cuando alguien te ve en la calle dice, oye, te veo muy bien, pero no sé qué te has hecho. Ese es el buen trabajo. Lo que pasa es que penaliza mucho, desgraciadamente, todos esos trabajos que se realizan de no buena manera y no utilizan de buenas técnicas y que son los que visiblemente vemos en la calle y nos echan un poco hacia atrás. La medicina estética ha avanzado mucho. Si estamos en manos de profesionales, estaremos siempre obteniendo unos buenos resultados. Hoy en día, tanto las técnicas en cuanto a productos como a equipos médicos han avanzado mucho. Y si somos constantes y trabajamos nuestra piel, siempre tenemos buenos resultados.
Hablaba antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m. con un investigador de la Universidad de Málaga sobre la inteligencia artificial, ¿no? Decía que está en todo, ¿no? En los medios de comunicación, las voces, ya mismo, pues no vamos a hacer falta los comunicadores. Bueno, yo creo que sí, que siempre el alma del ser humano no es lo mismo. No es lo mismo. En todo caso, ¿la inteligencia artificial ha llegado a la medicina estética?
Está llegándose en la aplicación de investigación. Ten en cuenta, Mónica, que la medicina estética realmente es una ciencia, llamémoslo así, que lleva poco tiempo. La mayoría de los productos que usamos en medicina estética vienen derivados de otras especializaciones, es decir, la toxina botulínica, el botox, no se inventó para usarlo estéticamente. El láser que usamos para depilación, para quitar manchas, tampoco se inventó para esto. Pero hoy por hoy sí es verdad que como este mercado ha crecido mucho, se están empezando a desarrollar productos específicamente para este sector. Y claro que sí llegará y, como en todo lo que influye en la inteligencia artificial, nos ayudará a averiguar, sin tener que hacer tantos tratamientos, cuál es los resultados que podemos obtener en base a los datos que metamos. Sí, llegará como se está aplicando en todos los conceptos, claro que sí.
Bueno, pues lo que ha llegado es Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Cada semana estará aquí el CEO de Skin Medical, Rafael Barragán, que nos irá trayendo a distintos profesionales médicos cada semana para hablarnos de distintos aspectos de este sector de la medicina estética.
Sí, yo quería venir hoy también para explicarle a los oyentes que pueden entrar en nuestra web o a través de nuestras redes sociales y proponernos temas en los que haremos las siguientes semanas, de tal manera que cumplamos un poco la expectativa de una respuesta a todas esas dudas que ellos tengan. Así que los invitamos a que entren y a partir de la semana que viene, todos los martes, estaremos sentados aquí con doctores para explicar todas esas dudas que ellos tienen, Mónica.
Gracias, Rafa. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Bueno,
gracias. 1:29 p.m.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La imagen se repite prácticamente cada día. Largas colas en centros de salud como el de Welling, aquí en la capital, donde usuarios intentan conseguir una cita con su médico de familia, usuarios como Ana.
La agenda está llena y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
Es lo mismo que le ha ocurrido a Pablo.
Cuesta cogerla. Entonces lo que hago, que vengo aquí y cojo los no demorables y me atienden. La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Sofía también es usuaria del Centro de Salud de Welling.
He intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Así que Sofía, claro, lo tiene pues muy claro.
Como yo digo a mi familia, o te mueres o te pones bien.
Bueno, todo esto es lo que nos han contado usuarios del Centro de Salud de Welling, pero la situación es la misma en otros muchos ambulatorios de Málaga. A día de hoy resulta casi imposible conseguir cita con médicos de familia de centros de salud como el del Limonar, el de Churriana o el de Alaurín de la Torre, por poner algunos ejemplos. A los usuarios les resulta imposible sacar cita por teléfono, imposible también en la APP de Salud Responde, la aplicación de Salud Responde, y la única opción que les queda es ir al ambulatorio muy temprano, ponerse en la cola para ser de los primeros en llegar al mostrador e intentar conseguir una cita libre en el mismo día.
Si tú llamas por la APP Responde y no hay cita, todo el mundo tiene que saber que a primera hora en la admisión de todos los centros de salud siempre hay alguna cita libre y puede tener acceso a una de esas citas libres que puede tener o bien su médico de familia o bien otro compañero que se haya quedado con huecos libres. Bien, y tienen que verlo en el día.
Es el delegado de salud de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Carlos Bautista, lo ha dicho en estos micrófonos. En COPE Málaga, el usuario puede ir a primera hora a su centro de salud por si hay algún hueco disponible pues de última hora. Pero, ¿qué ocurre? Que esas pocas citas libres se asignan a los primeros que llegan.
Me dice, oye, es que además esas citas ya se las han dado a los primeros que estaban en la cola. Bien, es cierto. Si esa persona tiene una necesidad imperiosa, hay una cosa que se ha inventado hace muchos años que se llama no demorable. ¿Y qué significa? Que hay un compañero o una compañera médico que va a atender a todos esos pacientes que necesitan algo imperioso y necesario para su salud ese día, lo van a atender en ese mismo día.
Es decir, según asegura el delegado, una persona que necesite atención urgente en el día va a ser atendido y para eso tiene que pedir una cita no demorable, que será pues a la hora que le indiquen, eso sí, y no necesariamente con su doctor, con su médico, sino con otro profesional de la plantilla de ese centro de salud. A pesar de esto que estamos contando, de algunos usuarios o muchos usuarios que no pueden conseguir su cita con el médico a través del teléfono o de la APP, que se tienen que ir a hacer cola en el ambulatorio y además no siempre consiguen esa cita con su médico, bueno, pues a pesar de esto, el delegado de salud, Carlos Bautista, niega que exista colapso en la atención primaria y cree que hay que hacer un uso más responsable.
Hemos convertido parte de la asistencia sanitaria en un elemento más de consumo. No es ahora, llevamos muchos años. La anterior administración también lo reclamaba, que fuéramos responsables con la asistencia sanitaria, porque si ocupamos esos huecos que hay, esas citas, con problemas banales que sabemos que se van a solucionar, pues estamos ocupando sitios para personas que realmente estén enfermas. Estamos haciendo los médicos de familia una cantidad tremenda de documentos administrativos, justificante, dame un justificante para mi niño que no ha podido ir a educación física. Eso ocupa sitio y ocupa tiempo y hay que ser un poco más responsable.
Un dato que pongo sobre la mesa, en lo que va de año hasta el mes de septiembre, en Málaga se han perdido 600.000 citas con el médico de cabecera, citas a las que el usuario al final no acudió y que tampoco anuló y que por lo tanto pues no pudieron ser esos huecos asignados a otros pacientes. 1:35 p.m.
Amor, por esta que yo te voy a olvidar, por más jodido que ande va a pasar, y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento. Amor, la neta si no vuelves me da igual. Ni el caso de tu amor no me va a matar. Yo seguiré pisteando a tu recuerdo. Amor, por esta que...
yo te voy a olvidar. Por más jodido que ande va a pasar. Y aunque fuiste lo peor, no me arrepiento, amor. La neta, si no vuelves, me da igual. Ni al caso, tu amor no me va a matar. Yo seguiré pisando a tu recuerdo.
Muérdeme, que ya no siento nada. Mátame, vendímelo a la cara. Llámame, si acaso te hago falta, si acaso te hago falta, muéreme.
Siempre nos haces falta, ¿eh? Así que ni te muevas de ahí, de la radio, ya sea pues que nos escuchas a través del 97.1 de FM, o si eres de los clásicos clásicos de Onda Media, 882 de Onda Media, o si eres de los modernitos, estás en la oficina, en el trabajo, en fin, con el ordenador puesto cope.es/Málaga, ahí también nos puedes escuchar, Cope más Málaga, y por supuesto, a través de la aplicación que tienes que tener descargada en tu móvil, la aplicación gratuita de la cadena Cope, en emisora favorita te vas a Cope más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ay, vente conmigo que me meto en la farmacia. En la farmacia de cabecera de este programa es la farmacia Loisa Molina, que está en Ciudad Jardín, y allí me encuentro hoy con Diego Morillas, es nutricionista experto, pues eso, en alimentación. Diego, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Diego, te quiero preguntar, te quiero hacer consultas sobre temas digestivos, porque cada vez tengo a personas en a mi alrededor más preocupadas con, oye, hinchazón en la barriga, malestar digestivo, síntomas, bueno, pues que pueden estar relacionados con el intestino. Esta inflamación constante que afecta a tantas personas, ¿esto a qué se puede deber?
Así es, la verdad que es alarmante ver cómo ya tantas personas hay con problemas. De hecho, yo antes tenía, la mayor parte de la gente era para, bueno, lo típico de perder unos kilitos, pero es que ahora todas las semanas hay como 8 o 10 pacientes que es con
malestar,
con patologías digestivas, exactamente. Y bueno, al final el aumento pues de procesados, el estrés, el ritmo de vida. Muchas veces también aún abusamos de esos medicamentos, antibióticos, lo que produce pues una alteración de la microbiota y nos lleva a generar pues bueno ese sobrecrecimiento bacteriano.
Claro. Eso que se llama SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y que se ha puesto muy de moda, entre otras cosas, porque la gente joven, a través de redes sociales, pues se autodiagnostica y se autotrata. Esto es muy serio. Diego, síntomas que pueden alertar realmente a una persona de que, oye, podría estar sufriendo de SIBO, de ese sobrecrecimiento bacteriano.
Eso es. Pues mira, Mónica, lo más típico es hinchazón, gases constantes, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, fatiga, incluso o bien pérdida de peso o dificultad para perder peso. Pero como bien dices, no me lo puedo autodiagnosticar, porque estos síntomas son muy similares, por ejemplo, a los del colon irritable o a los de la bacteria, la Helicobacter. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, acudir a un profesional, y lo segundo, hacerme la prueba de SIBO para ver si lo tengo o si no, para poner un tratamiento.
Claro, en todo caso, siempre de la mano de profesionales, porque cuando hablamos de SIBO, ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, exactamente, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esas bacterias?
Vale, pues el sobrecrecimiento bacteriano ocurre cuando las bacterias que tenemos en el intestino grueso, ¿vale?, migran a ese intestino delgado, de ahí que se llame sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué pasa? Que estas bacterias que han migrado al intestino delgado fermentan los carbohidratos antes de que el cuerpo pueda absorberlos, lo que genera los gases como el hidrógeno y el metano, y eso es lo que nos produce esa hinchazón, ese malestar, esa diarrea. ¿Qué pasa? Que eso también nos dificulta la absorción de los nutrientes, lo que nos puede llevar a tener deficiencias y esos problemas de salud.
Claro. ¿Y esto cómo se puede tratar, el SIBO?
Pues mira, yo aquí llevo a cabo un protocolo que es dieta baja en FODMAPs, ¿vale? Dieta en carbohidrato fermentable, antibiótico y probiótico, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues si sabemos que las bacterias malas se alimentan de ese carbohidrato fermentable, ¿vale? ¿Qué es el carbohidrato fermentable? Tenemos, por ejemplo, las legumbres, la lenteja, las frutas como las manzanas, las peras, las ciruelas, gluten, lácteos, todo ese tipo de alimentos es carbohidrato fermentable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar eliminar ese carbohidrato, ¿vale? Para no alimentar esas bacterias, tomar el antibiótico para eliminar las bacterias malas y tomar un probiótico para intentar repoblar esa microbiota de bacterias buenas.
Vale, o sea que hay que acabar con las bacterias malas o las que han crecido demasiado, por así decirlo, y para eso es. Entiendo que durante un tiempo pues no voy a poder comer legumbres o manzanas o peras, porque todo esto es muy saludable, claro. Por un lado dice, pero si es que es lo saludable comer legumbres, y ahora me dicen que no, pero es durante un tiempo para controlar a esas bacterias que comen demasiado y crecen demasiado, matarlas con antibióticos, y después ya pues si podré volver a comer legumbres y manzanas y peras y todas estas cosas, ¿o no?
Exactamente, y luego lo voy introduciendo poco a poco. De hecho, acabo de ver a una chica, estamos en su sexta semana de tratamiento. Normalmente de 2 a 6 semanas ya se suele ver bastante, bastante mejoría. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Que ya ella está bastante mejor, empezamos a introducir ese carbohidrato fermentable poco a poco. Por ejemplo, hoy hemos introducido la lenteja y los champiñones, ¿vale? Y ahora, pues semana a semana empezamos poquito a poco para que el cuerpo vaya asimilándolos de nuevo y no nos vuelva esa inflamación. Que también tuve el caso de una chica que estaba mucho mejor, y ¿qué pasa? Que llegaron unas vacaciones y empezó a introducir todos los carbohidratos
a la vez,
pues, de tirón. ¿Y qué pasó? Pues que volvió a recaer. Entonces, sí que es una dieta bastante estricta, porque aunque sea, como te has dicho, todos esos alimentos son saludables, pero fermentan. Entonces, si fermentan, las bacterias malas se siguen alimentando. Por lo tanto, hay que quitarle ese alimento a las bacterias hasta que estemos ya medianamente bien, y luego ir introduciéndolos poquito a poco, ¿vale? A partir de la sexta semana, pues eso, en días puntuales hasta que ya estemos bien del todo.
Bueno, pues hay solución. Sobre todo, lo que siempre decimos, dejarse recomendar, asesorar por expertos. En este caso, pues Diego Morillas es nutricionista y está especializado en este tipo de problemas, ¿no? Diego, dime un almuerzo y una cena si estoy en un proceso de esto de no poder comida, pues como legumbres, manzanas, peras, el ajo, la cebolla, en fin, es que me vas a quitar casi de todo. Dime un almuerzo. Un almuerzo y una cena.
Mira, un almuerzo, por ejemplo, pues una ensalada de pollo a la parrilla con espinacas, pepino, pimiento rojo, que sí son verduras, que sí se pueden, con un poquito de aceite de oliva y jugo de limón. De merienda podemos tomar un puñadito de nueces, de almendras o un yogur vegetal, ¿vale? Que tampoco fermenta. Y para la cena, pues podemos poner una carne, un pescado, un salmón a la parrilla con verduras como el calabacín, la zanahoria cocida. Lo podemos acompañar de algún carbohidrato que no fermente, como la patata y la quinoa. Y con una alimentación de este estilo, pues sí que vamos a empezar poco a poco a reducir esa inflamación.
Bueno, pues ahí tenemos, vale, ejemplos. Hay que tratarse SIBO, el que si lo padeces, solo si lo padeces, no inventes con síntomas parecidos, porque yo tengo lo que ha dicho Diego. No, a lo mejor no tienes eso y tienes otro problema, siempre acudir a profesionales. En todo caso, Diego Morillas, él está en la farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días desde las 8:30 a.m. a las 10:00 p.m, y además en su página web dermalike.es, disponibles las 24 horas. Diego, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Igualmente, Mónica, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado a partir de las 4 de la tarde, tiempo de juego total. Desde la Rosaleda, Málaga, Oviedo, y a continuación Leima, Coruña, Unicaja. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Cash Sierra Nevada, M Cocinas y Armarios, Restaurante Casa Paco de Coín, EU Instalaciones, Guillermo Ramos Ópticos y Eloísa Molina Beauty Experience.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te quiero presentar ahora a Aquiles. Tiene 3 años y es un pastor belga malinois. Ha pasado un año interno. Algo habrá hecho, digo yo. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Aquiles, un año interno con vosotros. ¿Cuál era? Ahora vamos a saludar a su familia, pero ¿cuál era el problema?
Pues bueno, el problema realmente pensamos que no era tan grave, porque cuando empezamos a trabajar con el perro tenía solo un añito, pero ya presentaba problemas de inseguridad, agresividad con personas externas al núcleo familiar, incluso con la propia familia. Ya presentaba ciertos episodios que fueron a más progresivamente, y luego con los perros, pues con las hembras se llevaba bien, y con los machos, sobre todo los que estaban enteros, muy mal. Es uno de los casos más complicados que hemos tenido el placer, o como lo llamemos, de trabajar. Lo catalogaría dentro del top 3 de perros complicados que han pasado en estos 10 años por Lopecán, y de hecho es el único perro que ha necesitado estar este tiempo interno con nosotros, y de hecho no es que lo hayamos alargado, ¿no? Es que no hemos podido hacerlo en menos tiempo por los problemas que presentaba Aquiles.
Óscar Gómez es el dueño, la familia de Aquiles. Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Óscar, muy bien. Lo primero, ¿cómo llega Aquiles a casa? ¿Qué tiempo tenía? ¿Meses? ¿Años? No sé. Pues que sí, con
Aquiles
un añito...
tenía 2 meses cuando llegó a casa.
¿Con 2 meses? Que es un absoluto cachorro. Sí. Llega a casa, sí. y cuando empezáis a notar, oye, esto no es normal, ¿cuándo empieza a dar problemas?
A ver, desde pequeño ya se le veía que tenía un carácter ahí ya pronunciado, pero bueno, también en la raza suele tener ese carácter de Malinois, pero fue más cuando ya iba por los 7-8 meses, cuando ya cambió. Cuando se iba convirtiendo más en perro, más adulto, fue cuando el perro empezó a cambiar y tuvo comportamiento más agresivo.
¿Agresivos con vosotros?
Con nosotros fue más casi ya lo último, pero sobre todo con la gente, no quería que gente se acercara a nosotros, sacarlo por la calle era casi imposible porque se peleaba con otros perros, con la gente también le ladraba a todo el mundo, no podíamos hablar con nadie porque también se ponía a ladrar. En plan, por la calle era una odisea sacarlo.
Óscar, y decidís poneros en contacto con Adrián. Adrián, ¿por dónde se empieza? Porque claro, con un añito todavía se considera que no es un perro adulto. Todavía pues se le puede más o menos cambiar conductas y hábitos, pero es complicado, claro.
Sí, es complicado. Cuando empezamos a trabajar, de hecho todavía Óscar podía manipularlo bastante, de hecho podía ponerle y quitarle el bozal sin problema, y a la hora de cogerlo pues no presentaba grandes problemas contra él. Los presentaba más contra mí en este caso, o contra las personas externas. A la hora de conocerlo, pues probamos varias cosas el primer día para ver por dónde podía salir, y al final nos dimos cuenta de que la única forma que había de hacerse un poco con él era a través del juego. Entonces, con cuidado, sujetando a Óscar bien a Aquiles, habiéndole quitado el bozal, pues con un mordedor un poquito más largo intentamos iniciar el juego, y tuvimos la suerte de que acabó mordiendo el mordedor y acabamos jugando con el mordedor. Entonces, a partir de ahí, pues seguimos intentando, pues lo llevamos a una clase de grupo, dimos alguna clase por su zona, pero estábamos muy muy estancados en el tema. Y ya cuando Aquiles empezó a responder de esa manera a su familia, pues intentamos hacerle hueco. Tardamos un poquito más de la cuenta en poder hacerle hueco porque nos pilló en un momento de mucha saturación, y cuando un caso es tan complicado, pues hay que sacarlo del espacio en el que vive normalmente, en el que se reproduce diariamente todas las expectativas que tiene y demás, y por eso decidimos internarlo. El día que llegó Aquiles a casa, su humano, en este caso Óscar, ni siquiera podía ponerle una correa. No podían ya tocarle el cuello, no podían cambiarle el collar, no podían, ¿sabes?
Óscar, estabais completamente sometidos al perro, ¿no?
En plan, yo sacarlo por la mañana tenía que hacer, ponerle la correa con distracciones o con comida o con un juguete, o acariciándolo y abrocharle la correa sin que él se diera cuenta de que se la había abrochado, porque si no, se lanzaba a comerte.
Uf. Claro, así no es agradable tener un perro. Para eso no tenemos un perro, claro.
Claro.
Adrián, pasa. Perdona, Oscar, decías.
Que hay que sacarlo 3 o 4 veces al día, pues imagínate todo lo que había que hacer para poder sacarlo a la calle.
Claro. Decidís poneros en contacto con Adrián, con Lopecán, un año allí. Cuando hay un caso tan complicado, Adrián, entiendo que ese animal pues lo tienes aparte, le dedicáis determinadas horas, ejercicios, o sea, porque tenéis muchos animales otras veces y los tenéis sueltos, pero claro, en el caso de Aquiles supongo que con mucha atención todo, ¿no?
Claro, en este caso pues a nosotros a Aquiles le teníamos una correa colgando para no tener que poner y quitársela, y a la propia correa al principio la cogíamos con un gancho, con una extensión de nuestro cuerpo, y a esa correa le enganchábamos otra correa para poder tenerlo un poquito más lejos de nosotros. Las primeras semanas fueron bastante complicadas porque al final él, pues por cómo se desenvolvía, pues no entraba bien con la comida. Tuvimos que hacerle turnos de agua, de darle agua 8 o 9 veces al día, pero que no tuviera el agua a su libre disposición para que no fuera asociando positivamente, con la comida igual. Luego al empezar a trabajar, el ir asociándole que cada vez que entrábamos en contacto con él era para cosas positivas, para salir de ese espacio, para pasear, para jugar. Y bueno, ha sido un poquito más complicado de la cuenta, porque cuando nos encontramos con un perro que pasa de 0 a 100 de esa manera, pues no toda la gente del equipo quiere trabajar con el perro. Entonces al final con Aquiles, de 6 personas que trabajamos con los casos que llegan a casa y demás, solo hemos trabajado 2 personas. Y bueno,
¿te ha llegado a morder Aquiles?
A mí sí, me ha mordido 3 veces, una de ellas delante de la familia trabajando lo de la correa. Pero bueno, al final, cuando conseguimos entre Arturo y yo ya ir haciéndonos un poquito más con él, yo ya tengo un montón de confianza con él, le puedo hacer prácticamente cualquier cosa, menos ponerle
el
bozal, le puedo hacer cualquier...
Ay, eso no te lo permite todavía.
Eso no he llegado a intentarlo otra vez a día de hoy, seguramente ahora podría conseguirlo, pero no lo he probado, quizás lo probemos próximamente, ¿no, Oscar? Y bueno, al final el trabajo que hicimos fue ganárnoslo entre Arturo y yo, y a través de Arturo y de mí, pues ir presentándole mucha gente diferente, después en el curso que fueran tocándolo todos los alumnos de práctica, que al final el perro fuera viendo mundo, fuera viendo que no solo lo que pasa con nosotros tiene una determinada codificación, por así decirlo, en base a lo que puede pasarle o lo que no puede pasarle según él actúe. En este caso hemos jugado mucho a te pones tonto, pues te vas al chenil, te relajas, volvemos a sacarte, vuelves a estar con nosotros, hasta ya de últimas que empezaron a trabajar los perros, que ya Norte se metió de por medio. Norte es uno de los perros auxiliares, y cuando él empezó a ver que otros perros podían con él, empezó a dejar de ser ese chulo, ese yo puedo con todo, ese...
El chulo del barrio.
El chulo del barrio. Entonces hubo un gran punto de inflexión en el momento en el que los perros lo corrigieron y se vio por debajo de algo, porque es un perro que nunca en su vida se había visto por debajo de algo.
Claro. Óscar, hoy, ¿cómo es la vida con Aquiles? ¿Cómo es el día a día?
Hombre, ahora parece otro perro, la verdad. No tiene nada que ver con cómo era cuando se fue para allá. Ahora mismo está tranquilo, durmiendo, relajado, la casa se porta súper bien. Y por la calle pues puedo sacarlo incluso por el espacio marítimo, llevarlo a la playa, que no ha tenido ningún problema ni con la gente ni con nada. Unas veces con algún perro que le ladre ocasionalmente, pero nada que ver como era antes, vaya.
Claro, ¿estás contento?
Sí, sí, muchísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad.
Bueno, pues sí, porque hay que tener animales para hacerlos felices y para que te hagan felices a ti, para que te
Exacto.
hagan feliz.
Y equilibrado.
Y equilibrado. Aquí el equilibrio es muy importante en las personas y en los perros, desde luego. Total. Bueno, pues es la historia de Aquiles. Óscar Gómez, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias. Adrián, lo decíamos la semana pasada y lo tenemos que hacer. Ojo, cada raza, dependiendo de nuestro estilo de vida y de dónde vivamos, cómo vivamos, esto es muy importante, porque un pastor belga malinois también, igual que nos pasaba en la otra historia, la de Bowie con el Border Collie, son razas muy activas que necesitan, pues eso, equilibrio, ¿no?
Sí, realmente, además son dos razas que, de todos los vídeos que hay en YouTube, haciendo habilidades, haciendo trucos, trabajando, por las películas que hay también, se han puesto de moda, y realmente son razas que están diseñadas genéticamente para trabajar. Entonces necesitan tener una función, necesitan que se le dedique un tiempo, necesitan educación y sobre todo necesitan una rutina adaptada a sus necesidades. Así que bueno, creo que todas las personas, antes de tener un Malinois, antes de tener un Border Collie, debería mínimo formarse.
Pues ahí queda. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopeca. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, como siempre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Estamos en la recta final ya del programa. Queremos que participes en nuestra sección de Opina y Debate. Y claro, para eso necesitas una pregunta en la que participar y unos canales de participación. Pedro González, a ver, ¿cuál es la pregunta y los canales?
Bueno, la pregunta, asunto deportivo, pero... afecta a todos. Se dice, ¿crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Hay cuatro posibilidades de respuestas. Sí, el estadio es pequeño. Sí, habrá otros eventos. No, es demasiado gasto. O no, hay otras prioridades. De momento va ganando esta última. El 75% de los oyentes opinan que no es necesario esto porque hay otras prioridades. Te recuerdo que puedes participar en nuestras redes o dejando un audio o mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504, como ha hecho este oyente anónimo.
Hola, buenas tardes. Yo opino que la nueva Rosaleda debe construirse donde mismo está, en la Rosaleda de hoy. Sí, a la nueva Rosaleda en la Rosaleda. Gracias.
De nada, pues sí, el estadio es pequeño, sí, habría otros eventos. Yo creo que esta respuesta la podemos enmarcar en cualquiera de estas dos cuestiones. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Participa en Opina y Debate en el WhatsApp 650-564-504.
Gracias, Pedro, gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana, a las 12:30 en punto. Aquí en COPE más Málaga. Y no te olvides, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Alas. Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante.